La Voz de América presenta.
El presidente Trump en el centro de la atención por declaraciones públicas y privadas sobre el coronavirus. Sigue en llamas la costa oeste de Estados Unidos. Ahora el fuego se acerca a las grandes ciudades. Reacciones en Venezuela ante el plebiscito propuesto por Juan Guaidó. Y las plataformas digitales son las mejores aliadas durante el confinamiento. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López y comenzamos con la información. El presidente Donald Trump enfrenta una nueva controversia en menos de una semana. Esta vez se trata del contraste de las declaraciones que ha hecho sobre el coronavirus en público y las que ha hecho en privado durante los primeros meses de la pandemia. Sus verdaderas preocupaciones sobre la gravedad del virus salieron a la luz pública este miércoles.
Para evitar el pánico, mostrar fuerza y liderazgo. Esa es la explicación que el presidente Donald Trump plantea para responder a las críticas que lo rodean por haber minimizado la gravedad del coronavirus públicamente en los primeros meses de la pandemia. En entrevistas grabadas en febrero y marzo, el mandatario se refirió al virus como algo más letal que la gripe e indicó que le estaba restando importancia para no generar pánico.
I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic.
Los fragmentos de las conversaciones con el periodista Bob Woodward salieron a la luz pública este miércoles como promoción a un libro de su autoría. Este jueves, Trump atacó al escritor.
Bob Woodward tuvo mis citas durante muchos meses. Si pensaba que eran tan malas o peligrosas, ¿por qué no las denunció de inmediato en un esfuerzo por salvar vidas? ¿No tenía la obligación de hacerlo?
Woodward, quien también ha sido cuestionado por políticos e incluso periodistas, se defendió en una entrevista con el diario The Washington Post, diciendo que su propósito no son las noticias diarias, sino el panorama completo, y que estaba destinado a ser contado en su libro. La nueva polémica llega a 8 semanas de las elecciones. Su contrincante demócrata Joe Biden lo ha responsabilizado en el pasado por la gravedad de la pandemia en el país y lo hizo nuevamente.
Él sabía sobre el COVID-19, que se transmitía por el aire, sabía lo mortal que era. Era mucho más mortal que la gripe, lo sabía y lo minimizó a propósito. Peor aún, le mintió al pueblo estadounidense.
Estados Unidos reporta más de 190.000 fallecidos por coronavirus, una cifra 3 veces más alta de lo pronosticado por el presidente Donald Trump en abril. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, sigue ardiendo la costa oeste de Estados Unidos con los incendios forestales que han pintado en las últimas horas el cielo de color naranja. Jacopo Luzzi nos cuenta que las llamas ya se acercaron a las grandes ciudades en otros estados de California, Oregon y Washington. Los bomberos siguen su lucha.
A lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, este jueves, los incendios forestales siguen extendiéndose con fuerza explosiva. Han devorado vecindarios enteros, forzado evacuaciones masivas y dejado a las autoridades enfrentando decisiones desgarradoras sobre dónde enviar equipos de rescate y bomberos a medida que los desastres los acorralan. Las autoridades que enfrentan incendios que han quemado un récord de 2.500.000 acres en California y cientos de miles más en los estados de Oregón y Washington pidieron ayuda federal y la cooperación del público. La gobernadora Kate Brown, de Oregón, solicitó el miércoles una declaración federal de emergencia.
Quiero ser sincera al decir que esperamos ver una gran pérdida, tanto en estructuras como en vidas humanas. Esta podría ser la mayor pérdida de vidas humanas y propiedades debido a incendios forestales en la historia de nuestro estado.
Para el jueves se cuentan por lo menos 10 fallecidos. Las autoridades dijeron que cientos de hogares han sido consumidos por las llamas e imágenes aéreas de pueblos como Talent y Medford, en Oregón, muestran calles llenas de casas que han sido carbonizadas, sino completamente destruidas. El clima seco y sin lluvia no ayuda y los incendios se acercaron también a grandes ciudades como Seattle, Portland y la zona alrededor de la bahía de San Francisco, donde la ceniza convirtió el cielo en una espesa mezcla naranja de niebla y humo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En Estados Unidos, algunas ciudades se han atrevido a dar un paso adelante hacia la reapertura paulatina tras las restricciones implementadas por el COVID-19. José Pernalete nos dice que en Miami, el toque de queda impuesto meses atrás se reducirá en las noches.
La reapertura de operaciones comerciales en Estados Unidos se ha dado recientemente de manera paulatina y cuidadosa tras retroceder en avances que conllevaron un reinicio de negocios y posterior incremento de casos de infección de COVID-19. En la ciudad de Pasadena, California, se ha avanzado con el desarrollo de una aplicación de rastreo de contacto para precisar el origen de contagio de pacientes y al mismo tiempo se insta a la necesidad de mantener previsiones y no bajar la guardia.
El desafío para todos nosotros es no repetir lo que sucedió en julio cuando nos relajamos y la enfermedad despegó de nuevo. No podemos predecir cuándo veremos el fin de todo esto. Así que, por favor, sigamos haciendo lo que estamos haciendo.
Por ejemplo, en la ciudad de Cincinnati, Ohio, el jefe de la policía de esa localidad, Elliot Isaac, ha exhortado a las autoridades civiles para aliviar las restricciones de consumo de alcohol en bares, pues estima que la decisión reduciría los índices delictivos. Y en Miami-Dade, el alcalde del condado, Carlos Jiménez, ha reducido la duración del toque de queda impuesto hace más de 2 meses en el sur de Florida tras el incremento de casos.
Lo estaré extendiendo hasta las 11 de la noche, comenzando el lunes 14 de septiembre. También vamos a permitir más actividades al aire libre.
Uno de los parques de distracción y de atractivo turístico que abre sus puertas a partir de la próxima semana es el Zoológico de Miami. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Houston, la ciudad de Texas que más contagios ha registrado durante la pandemia, se acerca también a un regreso paulatino a la normalidad. Autoridades locales anunciaron la implementación de la primera fase de un plan que permitirá el retorno de los eventos públicos. Arnaldo Rojas nos informa.
Por primera vez en 6 meses, los fanáticos de los equipos locales de fútbol soccer podrán vivir la emoción de los partidos de manera presencial. El alcalde de Houston, Sylvester Turner, anunció la entrada en vigor de la primera fase para retomar la celebración de eventos públicos en la ciudad, aunque con restricciones.
We are all wanting to open up even more.
Todos queremos abrir aún más, pero también reconocemos que es mejor ser cautelosos en lugar de ser agresivos y luego encontrarnos teniendo que volver al principio.
Según las normas diseñadas con la guía del Departamento de Salud Local, ningún evento excederá el 25% de la capacidad del lugar donde se vaya a realizar. Los asistentes tendrán que usar mascarilla, se les tomará la temperatura y deberán ejercer el distanciamiento social.
Necesitamos reconocer que no hay eliminación del riesgo. Se trata de manejar el riesgo.
El director médico de la ciudad enfatizó que las personas tienen que seguir haciendo su parte para no revertir los avances logrados en la lucha contra el COVID-19. En las últimas semanas, Houston ha logrado reducir al 6.6% la cantidad de pruebas que retornan positivas, un índice que superó el 20% en el peor momento de la pandemia en julio pasado.
Vamos a ver los datos y si la tasa de positividad sigue bajando, entonces iremos al siguiente paso.
En el condado Harris, al que pertenece Houston, persisten 14.000 casos activos de COVID-19.
A nivel nacional, el número de nuevos casos se ha reducido en un 55% desde julio pasado, aunque 2.900.000 personas siguen contagiadas, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
El 68% de la población de mamíferos, pájaros y anfibios en todo el mundo se redujo entre el año 1970 y 2016, según el más reciente informe Planeta Vivo de la mayor organización de conservación del mundo. ¿Qué le está sucediendo al planeta Tierra? El estudio habla de cómo podemos generar un cambio a partir de la economía. Por eso está con nosotros Laura Sepúlveda y le preguntamos, ¿qué dice este reporte? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, Laura?
Bueno, efectivamente lo que estamos haciendo mal es dejar una excesiva huella en la que se muestra una explotación abundante de los recursos. Por ejemplo, cuando estamos utilizando el agua, siempre utilizamos un poco más de la cuenta y esta es una huella muy negativa que deja nuestro paso por el planeta. Adicionalmente, estamos viendo que el propósito del uso de los suelos ha cambiado, que los alimentos que se están sembrando son diferentes y que precisamente entramos en toda esta explotación. Es por ello que hablamos con WWF y miramos cómo desde la economía podemos avanzar en buscar soluciones. El calentamiento global está en un punto crítico, según un nuevo informe publicado este miércoles por la Organización Meteorológica Mundial. Por su parte, World Wild Fund, la mayor organización de conservación, en su informe bianual de Planeta Vivo, destaca que el 75% de la tierra libre de hielo ha sido alterada significativamente. La mayoría de los océanos están contaminados y más del 85% del área de humedales se ha perdido. Lo que podríamos cambiar, afirma, a partir de una transición a la economía verde.
Una economía baja en huella, una economía circular en donde se atienda la generación y la producción desde la cuna a la tumba, como dice el principio ambiental.
Una economía que destaca Roberto Troya de WWF, genere empleo, pero que además promueva la salud del planeta al tiempo que promueva la salud de los seres humanos. Para ello, hay cosas que debemos comenzar a cambiar.
2/3 de la comida que produce el planeta son arrojados como desecho. Cuando hay gente en América Latina que se acuesta sin llegar a llevarse un bocado de alimento a la boca.
Destaca el informe que el daño que hemos hecho al planeta se debe a que en los últimos 50 años hemos tenido una explosión de comercio global, consumismo, una transición más grande a la urbanización y un aumento significativo de la población, al punto que hemos alterado el cauce natural de las cosas.
Estas enfermedades, estos virus que están apareciendo, están conectados con la desaparición de vida en el planeta y con cambio climático.
Y desde casa comienza la transición que necesitamos. Es importante recordar que existe en Estados Unidos y el mundo gente que no cree que el hombre sea quien genere el cambio climático. El uso de suelo ha hecho que en América Latina perdamos el 51,2% de la biodiversidad. Esto pasa en América Latina y el Caribe. También resaltan que este tipo de pérdidas las vemos en la vida vegetal, que también se está viendo afectada, igual que los insectos, los cuales también son importantes para el medio ambiente.
Definitivamente todo está en nuestras manos, Laura. Gracias por la información. Por segunda semana consecutiva, menos de 1 millón de personas solicitaron beneficios por desempleo en Estados Unidos. Solo alcanzaron a ser 844 mil. Los expertos indican que el mercado laboral se ha fortalecido lentamente y las solicitudes por cesantías han ido disminuyendo desde el cierre económico generado por la pandemia. Pero todavía hay millones de estadounidenses que siguen cobrando estas prestaciones.
En minutos, lo que piensan los venezolanos sobre el plebiscito impulsado por el presidente interino.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
El estudio de una importante fundación nicaragüense advierte que en el país se agravará la violencia política durante las elecciones generales del próximo año. Donaldo Hernández nos explica.
La mayoría de los nicaragüenses coinciden en que la salida a la crisis sociopolítica que atraviesa el país debe ser a través de elecciones transparentes y observadas. Sin embargo, un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, estima que, aunque el partido oficialista gane o pierda los comicios generales, la violencia política podría agravarse.
Puede generar una nueva coyuntura crítica, incluso una nueva oleada de protestas de fuertes magnitudes, ¿verdad? Como se ha observado en otros contextos electorales en regímenes autoritarios.
La oposición nicaragüense culpa al gobierno sandinista de ser el responsable de la violencia política. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega culpa a la disidencia de querer desestabilizar su administración.
Son sembradores de cizaña, andan sembrando la cizaña.
Para Cairo Amador, representante de la Estatal Comisión de la Verdad, la falta de cohesión en la oposición supuestamente atrasa el proceso de reformas electorales.
Es fácil culpar al gobierno de que no está promoviendo ningún acercamiento. Sí, por supuesto que es fácil, pero ponete en el lado del gobierno, ¿con quién voy a platicar?
Pero Sergio Cabrales, autor de la investigación de FUNIDES, explica que la falta de unidad de la oposición no justifica la represión estatal.
De un Estado democrático se tiene que esperar una cierta tolerancia a la protesta, ¿verdad? O tolerancia misma a la protesta, porque es una forma de hacer política que a veces los actores no encuentran una salida más institucional.
El estudio de FUNIDES registra más de 3.000 protestas antigubernamentales desde el año 2016, las cuales han dejado más de 320 muertos y más de 100 manifestantes arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Una nueva oportunidad tienen los venezolanos para decidir si participan o no en una nueva consulta popular impulsada por el gobierno interino con apoyo internacional antes de diciembre. Álvaro Algarra con los detalles.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, adelantó que la consulta popular que se realizaría antes del proceso electoral legislativo será presencial y resguardando la seguridad de los ciudadanos en el marco del pacto unitario para enfrentar el escenario político.
La consulta no es un fin en sí mismo, como no lo es una marcha, como no lo es una protesta, es un vehículo.
Sin embargo, las voces que escuchó la Voz de América en las calles de Caracas no parecen ver en esa consulta una solución a la crisis política y social que persiste en el país.
No confío en eso, porque él, ¿verdad?, fue presidente de la Asamblea Nacional, terminó su periodo y no ha aceptado que culminó su periodo.
No participaría. No. Porque no estoy de acuerdo, simplemente, ¿no? Porque ya los políticos de este país para mí son poco creíbles.
No participaría. ¿Por qué sí? Porque no creo en Juan Guaidó, cualquiera menos Juan Guaidó. ¡Juro! Gracias.
No obstante, el joven Darwin Pimentel asegura que todas las acciones pacíficas son válidas.
Pues sí. No sé mucho sobre ello, pero nunca está de más dar la opinión. Es importante poder... sobre todo en estos tiempos, poder manifestarse.
Aunque se desconoce la pregunta o preguntas de la consulta, los venezolanos aún tienen muy fresca en su memoria la participación en un plebiscito efectuado el 16 de julio de 2017, al que acudieron más de 7 millones de electores de los 19 millones habilitados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y las plataformas digitales han sido las mejores aliadas de quienes en confinamiento buscan seguir conectados y en forma. Les contamos al volver.
Cuando
ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
A pesar de la pandemia, las personas en todo el mundo aún encuentran formas de divertirse, incluso si tienen que hacerlo en línea. En Estados Unidos, gracias a servicios como Skype y Zoom, la gente continúa haciendo ejercicio, tienen invitados y organizan fiestas.
La rápida propagación del nuevo coronavirus obligó a las autoridades estadounidenses a ordenar el cierre de restaurantes, gimnasios y lugares de reunión. Pero eso no impide que las personas disfruten de la compañía de otros. De esta manera pueden combatir la soledad en medio del confinamiento.
Solo ayudamos a las personas a navegar los asuntos de la vida ahora mismo. Tenemos personas que acuden con regularidad y nuevas personas todos los días, aproximadamente 50 a 60 personas a la vez.
Celebrar cumpleaños, cocinar juntos, festejar una boda y hasta meditar. Hoy día las personas se las arreglan para realizar casi cualquier actividad en línea. Muestra de ello es este estudio de yoga que ofrece clases a través de Internet.
Hemos decidido que la mejor manera de sobrellevarlo es con meditaciones diarias con un instructor. Y la razón para hacerlo en vivo en lugar de grabar es que ofrece una oportunidad a las personas para conectarse con el instructor y compartir su experiencia.
La instructora de yoga Elizabeth Faithstone explica que decidió realizar las clases gratuitas luego de que uno de sus vecinos dio positivo al nuevo coronavirus.
Supuse que crear una clase grupal de fitness vía Zoom sería una buena manera de conectar a la gente y respirar juntos, porque es algo que a todos nos hace falta en estos momentos.
A partir de esto, el número de personas que utilizan servicios de teleconferencia se incrementó en un 70% desde el inicio de una cuarentena más estricta en Estados Unidos. La aplicación Zoom se convirtió en una de las más descargadas en la tienda de Apple en Estados Unidos. Más de 2 millones de personas la descargaron en un solo día, 40 veces más que dos meses atrás. Belén Mora, Post de América.
Hasta 2,000 millones de personas se podrían alimentar con los desperdicios que se generan en el mundo cada año, según un estudio de Naciones Unidas. Ahora una nueva empresa de tecnología tiene el objetivo de llevar esa comida a quienes más lo necesitan. John Burnett nos cuenta más.
En una isla, en la bahía de San Francisco, una pequeña compañía ha asumido en silencio uno de los mayores desafíos que enfrentamos: el futuro de los alimentos en una era de cambio climático y desperdicio masivo. y está enfrentando el problema a través de la tecnología.
Lo que estamos tratando de hacer es liderar una revolución de recursos para poder cambiar el pensamiento de desperdicio a uno de recuperación.
Timothy Childs es un pionero de la realidad virtual que desarrolló equipos de visión artificial para el transbordador espacial de la NASA y, para él, abordar la crisis alimentaria requiere examinar el problema de maneras novedosas.
Tenemos que verlo sistemáticamente desde los puntos de entrada hasta los puntos de salida y revolucionar cada uno de ellos y llevar esa solución a cada mercado.
El primer objetivo para la interrupción, frutas y verduras que de otro modo se dejarían pudrir. La solución,
sistemas de deshidratadoras avanzadas. Lo que esa tecnología nos permite hacer es poder tomar todo tipo de insumos agrícolas y poder transformar la nutrición completa y con mejores nutrientes que otros sistemas.
Las manzanas con problemas solo cosméticos se están abriendo camino a través de la deshidratadora. Hoy, para terminar como un producto en la línea de alimentos de la compañía llamada Ground Rules, y están examinando cada paso en el proceso de alimentos en busca de tesoros para extraer. Pero primero, todo es simulado. Y de la realidad virtual pasa a algo que sabe muy bien. John Burnett, Voz de América.
Un cantante que se arriesgó a cambiar los sonidos de la música mariachi.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
El cantante Leonel García reinventa los ritmos de un género que une a un país entero, México. Alonso Castillo nos cuenta cómo lo hizo.
Desde los 12 años, canta y compone. Sus reflexiones personales terminaron siendo entonadas por voces que conectan con el sentimiento que Leonel García canaliza.
¿Qué tipo de personajes quieres representar? ¿Qué tipo de valores humanos quieres poner en la lupa? ¿Qué tipo de personas crees que la gente debería aspirar a ser? Porque también tus personajes de algún modo son como espejos, ¿no? Que reflejan a las personas.
García incursiona en el género regional mexicano con un giro único, ya que las canciones que generalmente son acompañadas por un mariachi han sido reinventadas por el cantante.
A nosotros nos gusta el jazz, nos gusta el R&B, nos gusta el bossa nova. ¿Cómo traemos esa música mexicana que tanto nos gusta, que llevamos en la sangre, a nuestro territorio?
En su nueva producción Amor Pasado, escucharemos letras que durante generaciones han acompañado a muchos en momentos de dolor y de alegría.
Yo tenía muchas ganas de hacer este homenaje, este tributo a mi música mexicana, por una razón que es simplemente que lo traía integrado en mi vida, ¿no? Porque mis papás lo cantaban en las reuniones.
El ganador del Grammy trae 12 canciones de los grandes compositores de México, entre ellos José Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez. con sonidos acústicos, detona un contrabajo, un violín o una guitarra, su mejor aliada.
Tu voz y el instrumento van a mandar un solo mensaje. Es otra voz que también expresa emoción, que también transmite, como dices, vibración y que también va a llegar a la gente. Y a veces con la pura guitarra puedes hacer que la gente ya se empiece a emocionar o hasta a llorar sin haber dicho una sola palabra.
Y con esa emoción, Leonel García le imprime su sello a la música que late en la sangre de la nación mexicana. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
¿Se imaginan ir caminando por la calle y encontrar un baño público totalmente transparente? Pues bien, un parque en Tokio construyó uno muy inusual y tecnológico, con paredes de vidrio. Una vez alguien entra y cierra la puerta, cambia de color. Si es hombre, se pone morado, si es mujer, rosado, para bloquear la mirada de los transeúntes. Así nos despedimos por hoy.
I don't wanna fall asleep, I don't wanna walk away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this place, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but it will be someone instead. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda slow, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head.
I'll get you up and going out of bed.
Yeah.
And hey. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going hey. Out of bed.
Yeah. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me.